solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la que huelga
contra el TLC.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 22 de abril de 2011. Iniciamos las noticias de México. Azcapo, los aprendizajes de la lucha. Bajándole al fatalismo y mostrando que sí es posible experimentar nuevas interlocuciones con los gobiernos, los compas que se oponen a los megaproyectos urbanos en Azcapotzalco avanzan en su lucha contra el monstruo capital. Como seguro se han dado cuenta, llegó el tiempo en que el gobierno capitalino instala su circo de las albercas populares. En Azcapo no pudieron hacerlo porque los compas que se oponen a la construcción del Foro Estadio lo impidieron. Esta es la historia. Al entablarse negociaciones, una parte de los vecinos aceptó que se instalara la alberca a cambio del compromiso del secretario de gobierno de que en julio próximo se publicará en Gaceta Oficial la decisión que anula el decreto expropiatorio de más de 7 hectáreas del terreno del Deportivo Reynosa y la Alameda del Norte. El conflicto volvió a surgir cuando, amparados en ese acuerdo, el miércoles 20 de abril, trabajadores de la delegación intentaron hacer obras en el espejo de agua del Deportivo Reynosa, siendo impedidos por otro sector de vecinos que, en buena lógica, afirman que el convenio firmado con el secretario de gobierno es solo una promesa y que hasta que el decreto expropiatorio no sea anulado y la decisión publicada en Gaceta Oficial, ellos no permitirán que se realice ninguna obra. Parece de sentido común, pero bien haríamos en aprender la lección que ofrecen los compas de Azcapo. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Por los derechos del migrante, el 20 de abril comenzó desde Guatemala rumbo a Estados Unidos lo que se ha denominado el Vía Crucis del Migrante, que durante 3 días recorrerá los puntos de mayor riesgo de los migrantes, exigiendo castigo a los responsables de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y alto a la persecución de los migrantes en territorio nacional. Quienes integran la caravana portan mantas con leyendas que dicen: los migrantes también estamos hasta la madre de la violencia, no más sangre, no más operativos en México.
Jalisco, sobre la lucha en Temacapulín. Mediante un comunicado, el 19 de abril, el Comité Salvemos Temacapulín a Acacico y Palmarejo informó que el abogado de la empresa que construye la presa El Zapotillo con la anuencia de Conagua negó el levantamiento de hechos que pretendía comprobar que continúan los trabajos de construcción de dicha presa a la licenciada Marilena Gutiérrez, secretaria del Juzgado Primero de lo Civil de Tepatitlán, que se presentó en la zona dando cumplimiento a lo que ordenaba el despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa del Estado de Jalisco, dentro de los juicios promovidos por Ramona Jáuregui Becerra y Liboria Jáuregui Guzmán, habitantes de Temacapulín, en contra de la construcción de la presa El Zapotillo. Ante esto, el Comité Salvemos Temacapulín exigió respeto a las autoridades judiciales en el ejercicio de sus atribuciones y se permite el ingreso de los juzgadores, que la Conagua y las empresas constructoras no sigan usando tácticas dilatorias y desgaste, mientras ellas continúan la edificación de la obra que está sometida a diversos juicios de amparo, que por lo mismo ya deberían estar suspendidas. Cabe mencionar que entre el 10 y el 14 de abril se han realizado mesas entre los opositores y el gobierno para discutir el futuro de la presa El Zapotillo. Las mesas se realizaron tras la toma del terreno por los pobladores que se oponen a la presa. Ha quedado pendiente una mesa resolutiva sobre el futuro de esta presa que en principio se realizará entre el 20 y el 25 de mayo. Por lo pronto, del 18 al 20 de abril se celebró en Temacapulín el centenario del corrido de los Pérez, en el marco de la resistencia contra la presa El Zapotillo. Además de hablarse sobre los corridos, hubo un encuentro de cronistas del Estado de Jalisco, una exposición de carteles, libros y revistas sobre los corridos de la región, la proyección de un documental y por la noche la presentación de grupos musicales. A propósito de esta lucha, te invitamos a escuchar un mensaje que América del Valle, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, dio al respecto.
Toda nuestra admiración al pueblo de Temacapulín, a todos los pueblos que están resistiendo contra esta presa genocida. La dignidad vale la pena defenderla. ustedes lo están haciendo, no están solos, ustedes tienen la palabra, muy a pesar de lo que digan los dueños del dinero, muy a pesar de lo que diga Conagua y el gobernador fascista. Adelante, esta lucha la vamos a ganar unidos, organizados, con mucha dignidad.
Estado fallido o narcoestado. Mucha tinta se ha gastado tratando de esclarecer el carácter del Estado mexicano, denunciando las intenciones del imperio gringo, que busca declararlo como fallido para así abrir el terreno de la intervención militar de sus ejércitos en nuestros territorios. Y mucha más tinta se ha gastado negando el evidente naufragio de cuanta institución tenía o tiene este país que todavía se llama México. En ese marco, resulta revelador y sumamente grave que los tanques de pensamiento gringos confirmen lo que todo mundo dice. La llamada guerra contra el narcotráfico es en realidad una alianza entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán, para someter a los cárteles rivales. Esta amarillista afirmación no proviene de ningún académico desaforado o de alguna publicación ultraizquierdista, sino de la protofascista consultoría Stratfor, que en su reporte Mexican Drug War 2011 afirma: al parecer, el gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción en este entorno de inseguridad es librar una guerra de desgaste, en la cual el cártel de Sinaloa asuma la posición dominante en el país, lo que permitiría imponer una reducción forzada de la violencia de los grupos criminales y que la organización dirigida por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera sea utilizada para someter a las bandas más débiles. Stratford es quien hizo la locuaz propuesta de que se permitiera la presencia de mercenarios gringos en México, a fin de acabar con los narcos.
Y como profecía de lo que viene, les compartimos otro pedacito del informe citado. El de Sinaloa sigue siendo el mayor y más coherente de los cárteles mexicanos. Bajo la dirección de Joaquín "El Chapo" Guzmán, no ha dejado de hacer incursiones en territorios de otros grupos criminales, amigos y enemigos por igual. Esta expansión se ha visto en Durango, Guerrero, especialmente Acapulco, y Michoacán, así como la Ciudad de México. Debido a que se ha mantenido como una organización cohesionada y mantiene los ingresos muy diversificados, desde estupefacientes hasta aguacates, este es el grupo delictivo que se beneficiará más del caos en todo México. Así que el Estado mexicano es tan fallido como narco.
Oaxaca, siguen las acciones por la presentación de los desaparecidos. Desde el 2 de abril, el magisterio oaxaqueño realiza una serie de acciones en exigencia de que sean presentados los profesores que han sido desaparecidos. El 22 de abril, a través de un boletín de prensa, se informó que los profesores de la región de la Mixteca se incorporaron al campamento de denuncia instalado frente al Palacio de Gobierno, exigiendo a las autoridades correspondientes la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido desde el pasado 14 de marzo. Los maestros democráticos también recordaron que son varios los desaparecidos cuya presentación se reivindica: Víctor Pineda Onestrosa, conocido como Víctor Yodo, de la región del Istmo, y Modesto Patolcin Moisén, desaparecido en la región de la costa, así como de los demás desaparecidos como parte de la represión ejercida contra el Movimiento Popular Magisterial del 2006. También anuncian su participación en las marchas del próximo 1 de mayo.
Trabajadores en movimiento. Zacatecas, paro de labores en Peñasquito. Más destellos en la lucha de trabajadores contra patrones. En Zacatecas, el 20 de abril, 1.500 trabajadores de la mina a cielo abierto Peñasquito pararon labores en demanda de que la empresa Goldcorp les pague horas extras, bono mensual de productividad y utilidades, derechos que por más de 6 meses la empresa se ha negado a pagar. A pesar de que la empresa dijo a los trabajadores en forma burlona y muy claro que en Peñasquito no hay ni bono ni utilidades, los trabajadores han declarado que no van a renunciar a lo que por ley les corresponde, ya que trabajan jornadas de 12 horas durante 14 días consecutivos. El paro de labores fue llamado como indefinido. Los problemas de Goldcorp no acaban ahí, ya que el 8 de abril, esta empresa que explota el yacimiento más grande de su tipo en América Latina, perdió un litigio en que el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas le ordenó pagar 130 millones de pesos a ejidatarios del Vergel, municipio de Mazapil, debido a un recurso legal interpuesto por los labriegos, que consideraron insuficiente pendientes los 5 millones de pesos que la compañía había pagado por renta de una superficie de más de 1,000 hectáreas. El jueves 21 de abril, el paro de los mineros de Peñasquito fue levantado tras 36 horas y sin haber logrado el pago del bono de productividad ni de las utilidades.
ESME, vuelta de tuerca. Sin solución en el horizonte, la resistencia electricista vive un duro momento. Además de ver empantanadas todas las vías de interlocución con las instituciones, ahora tiene otros 11 presos políticos. El sábado 16 de abril se dictó auto de formal prisión a los esmeitas Hugo Medina Rodríguez, Álvaro Figueroa Santiago, Eusebio Valdés Morales, Francisco Javier Domínguez Amaya, Jorge Ulises Uribe Gaona, Gabriel Blas Bastián, Rogelio García Flores, Gabriel Rodríguez Arriaga, Rodolfo Vivas Espíndola, Gilberto Burgos Martínez y Marco Antonio Cortés Cruz, acusados de motín, robo calificado y daños en propiedad ajena. Los compañeros fueron detenidos después de los enfrentamientos el lunes 11 de abril. Los delitos son de orden federal y les adjudicaron agravantes, por lo que se les negó la libertad bajo fianza. Y como en esto de la represión a quienes se les salen del huacal, todos los gobiernos actúan de común acuerdo, los esmeitas también enfrentarán un proceso por las acusaciones de daño en propiedad privada y alteración del orden público, levantadas por la Procuraduría del DF, aunque en este caso sí alcanzaron libertad bajo fianza. Y mientras a los presos esmeitas les aplican todo el peso de la ley, ni el gobierno federal ni el parlamento ofrecen una solución a los más de 16.000 electricistas que siguen en resistencia. Dicen que no hay dinero, que no se puede. Mentiras. Solo en compra de electricidad a empresas privadas en 2011, la CFE pagará más de 15 mil millones de dólares, beneficiando a empresas como Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, Intergen y Transalta. Ante semejantes contradicciones por parte del gobierno federal, ¿la dirección esmeita seguirá conteniendo la confrontación o ha llegado por fin el momento de la recuperación de las instalaciones y lograr una verdadera solución para los trabajadores?
Denuncias. Detienen a compañeros Cucapá. El 13 de abril, elementos de la Marina e inspectores de Profepa y Conapesca detuvieron en la zona norte del Golfo de Cortés a 12 indígenas Cucapá, entre ellos un menor de edad, a quienes acusan de utilizar el sitio de desembarco de Santa Clara. Tras la detención, la presidenta de la cooperativa de pesca Cucapá manifestó que las y los indígenas detenidos pertenecen a Cucapá el Mayor, comunidad que tiene 70 familias y cuya actividad principal es la pesca. Estos compañeros integran una cooperativa pesquera que cuenta con todos los permisos vigentes. Los detenidos son 7 indígenas Cucapá que fueron remitidos al Ministerio Público de San Luis Río Colorado, en Sonora, acusados de daños a la nación. Los Cucapá denuncian el trato violento que recibieron al momento de su detención y rechazan los delitos que se les imputan. Exigen la intervención del gobierno federal para que sean liberados de manera inmediata, se sancione de acuerdo con la ley a los funcionarios involucrados en este atropello, se resuelva con las autoridades correspondientes acerca de estas medidas de acoso e intimidación permanente de que son víctimas los Cucapá. En este caso señalan principalmente a los inspectores de Profepa y Conapesca, porque cada temporada sufren atropellos a manos de estos funcionarios.
Oaxaca, atracan a Radio Comunitaria. El miércoles 19 de abril, la Radio Comunitaria UAB del municipio de San Francisco del Mar, Oaxaca, sufrió el robo de sus equipos de transmisión por parte de desconocidos. La radio que transmite en el 94.1 de frecuencia modulada desde más de 8 años ha denunciado el megaproyecto de San Francisco del Mar, la venta fraudulenta de tierras por el comisariado ejidal y la construcción de un conjunto hotelero en la zona, por lo que no se descarta que el robo sea un ataque a la lucha organizada en defensa del territorio. A 2 días del robo, el 21 de abril, gracias a la solidaridad de la gente, colectivos y organizaciones, reinició transmisión Radio UABE. Sin embargo, los compas continúan al pendiente, ya que el lugar desde donde se opera ya no se considera seguro.
En Guerrero asesinan al compañero Javier Torres, campesino ecologista. el Taller de Desarrollo Comunitario y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad denunciaron mediante un comunicado el asesinato de Javier Torres Cruz, campesino ecologista de la Sierra de Petatlán en Guerrero. Este compañero fue emboscado en la comunidad de La Morena por hombres al servicio del terrateniente Rogaciano Alba Álvarez, actualmente preso en el penal de exterminio de La Palma, acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El compañero Javier Torres, agobiado por constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Álvarez por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Desde entonces, la seguridad de Javier Torres y de su familia había sido amenazada y cada vez estaba en una situación más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre de 2008. Compañeros del Taller de Desarrollo Comunitario y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad exigen que sean castigados los asesinos de Javier Torres Cruz, que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados. También exigen la salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a los cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias. El Taller del Desarrollo Comunitario nos invita a consultar sus recientes comunicados en su sitio tadeco.org o bien en la bitácora de la Que Huelga en la dirección quehuelga.org/diario.
Chiapas contra los pobladores de Bachajón. Con grandes dificultades se encuentran los compas de Bachajón. Además de luchar por la libertad de los 5 compañeros presos desde febrero, el jueves 21 de abril, el gobierno de Juan Sabines Guerrero aprobó y publicitó el establecimiento de una caseta de cobro conjunta con los ejidatarios de San Sebastián Bachajón y Agua Azul. Con este anuncio, el gobierno de Chiapas entrega a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la administración de la caseta de las Cascadas de Agua Azul, violando la autoridad de la Asamblea Ejidal de San Sebastián Bachajón. Esta acción del gobierno fue posible gracias a que el juez séptimo en Tuxtla Gutiérrez negó el amparo a los indígenas de la otra campaña contra dicha caseta en sus tierras ejidales. Los ejidatarios de la otra campaña señalan: la comunidad de Agua Azul está cada vez más militarizada, con la presencia de soldados armados, agentes federales y preventivos, no para cuidar a los turistas, sino vigilar a los que defienden sus tierras. Esperamos que los turistas que visiten Agua Azul sepan lo que está pasando. Detrás de ese panorama de presencia de policías está la delincuencia, en complicidad con miembros partidistas y oficialistas, llenos de avaricia para adueñarse de nuestras tierras y queden para el gobierno. Por lo pronto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York anunciaron una declaración mundial en apoyo a los celtales, en el marco de la campaña 5 días más de acción mundial por los 5 de Bachajón. Del 24 al 28 de abril.
Internacionales. Bolivia, por fin de acuerdo. Tras 11 días de huelgas y protestas por parte de la Central Obrera Boliviana, se logró un acuerdo mediante una mesa de negociación encabezada por el presidente Evo Morales. Se destaca que, contra lo dicho a lo largo del conflicto, el gobierno cedió y otorgó un aumento salarial de 11%, mientras que la COP redujo hasta ese porcentaje su demanda original de 15%. También se estableció un compromiso para impulsar el fin de las leyes que sustentaron políticas neoliberales durante 21 años y también el desarrollo de un plan de inversiones industriales y de infraestructura.
Honduras, represión contra organizaciones campesinas. En el Bajo Aguán, el 19 de abril, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 2 hombres y 8 niños, con las manos atadas y las cabezas cortadas. Los 2 campesinos son miembros del Movimiento Auténtico Campesino de la UAN. Pobladores y campesinos integrados en la cooperativa campesina de la región expresan que viven en un estado de permanente zozobra, con temor de perder la vida porque son muchos los muertos y mutilados que se producen. Los denunciantes creen que las agresiones e intimidación vienen de parte de los terratenientes con los que se mantienen enfrentados.
asesina huelga de camioneros. Desde el paraíso del capital llegan ecos de una huelga de camioneros que protestan contra el alza de precio de los combustibles, misma que inició el miércoles 20 de abril. Al día siguiente, jueves 21, la policía reprimió con dureza a los camioneros en una batalla campal, donde participaron miles de contendientes de ambos bandos. Cerca de 2.000 camioneros se enfrentaron con la policía en una intersección cercana del puerto Guaigaoqiao, el más grande de Shanghái. La demanda de los camioneros es que el gobierno contenga el alza de los precios de los combustibles. De acuerdo con las autoridades chinas, la inflación en ese país alcanzó 5.4% en marzo, lo que llevó a funcionarios a prometer que se usarán todos los medios disponibles para contener las alzas. Y mientras, son los trabajadores, consumidores y empresarios quienes pagan las consecuencias.
Libia sigue la guerra civil. Ante el estancamiento de la guerra, el régimen libio ha desatado una fuerte ofensiva contra la ciudad de Misurata, en el oeste del país, hasta ahora en poder de los rebeldes. En particular, el sábado 16 de abril, se reportaron intensos bombardeos de artillería que golpearon todo tipo de instalaciones, incluyendo una escuela y zonas residenciales, causando más de 40 muertos y 100 heridos. Estos bombardeos de exterminio señalan la determinación del régimen para apoderarse de una de las ciudades rebeldes que más ha resistido la contraofensiva de las tropas de Gaddafi. Y tras más de 40 años en el poder, este gobierno se la sabe de todas. Así que el jueves 21 de abril, tras los bombardeos contra Misurata, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Abdelati al-Abeidi, ofreció un plan de paz consistente en crear una nueva constitución y elecciones en 6 meses, si cesan los bombardeos occidentales, aunque ratificó que resistirá la agresión foránea y la rebelión armada. Y ya entrado en gastos, se dijo que si cesan los bombardeos, incluso se podría hablar del futuro de Gaddafi al frente del país.
En la otra esquina, los bombardeos de la OTAN prosiguen, y como siempre en estos casos, dicen que golpean blancos militares, pero la prensa reporta la destrucción de instalaciones civiles e infraestructura, así como la muerte de decenas de civiles. El miércoles 20 de marzo, el presidente del Consejo Nacional de Transición en Libia, Mustafa Abdul Jalil, aseguró en Roma que al menos 10.000 personas han muerto y otras 55.000 han resultado heridas durante el conflicto. Ante el estancamiento de la guerra, los gobiernos de Gran Bretaña, Francia e Italia anunciaron ese mismo jueves 21 que continuarán enviando asesores militares a territorio libio para adiestrar a los rebeldes sobre cómo mejorar su organización militar, sistemas de comunicaciones y aspectos logísticos para distribuir ayuda humanitaria. Y es que una de las grandes dificultades de los rebeldes en su lucha contra Gaddafi son de orden logístico y de organización en el combate. Bajo esta figura de asesores, los ejércitos de los imperios de Occidente se van implicando en la guerra civil libia, y es muy probable que veamos tropas extranjeras participando bajo la eufemística figura de las fuerzas de paz.
Sigue la agitación en el mundo árabe. En Yemen, el régimen sigue su lenta agonía bailando descalzo en terreno minado. Más habla el presidente y más desata la ira popular. Resulta que el presidente Ali Abdallah Saleh declaró que el Islam prohíbe que las mujeres participen en manifestaciones callejeras junto a los hombres. Y ¡zas! El sábado 16 de abril, más de 10.000 mujeres enfurecidas se manifestaron en Sana, la capital, y en la ciudad de Taiz. El domingo 17 hubo otras demostraciones en la capital Sana, Damar y Samarq, que fueron duramente reprimidas con un saldo de más de 60 heridos. La represión contra la manifestación del lunes 18 en Hudaida provocó otros 90 heridos. El martes hubo manifestaciones en Sana y Taiz, con un saldo de 4 muertos y más de 200 heridos. Hay que decir que las fuerzas del gobierno han comenzado a utilizar los disparos contra las multitudes, no como último, sino como primer recurso. De ahí que se ha estado matando e hiriendo a tanta gente. El gobierno golpea y amenaza, pero las manifestaciones no cesan. Tras casi 3 meses de protestas, se ha formado una poderosa coalición opositora que abarca el partido islámico ISLA y a fuerzas políticas de izquierda, así como a 2 líderes de los principales clanes del país árabe. El jueves 21 de abril, se conoció que el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico propuso al presidente Ali Abdallah Saleh que dimita 30 días después de la formación de un gobierno de la Unión Nacional, el que organizará elecciones generales en un plazo de 2 meses tras la salida de Saleh. En ese gobierno, la mitad serían miembros del partido en el poder, así que aún falta para que la situación dé un vuelco en Yemen.
Nuevas masacres en Siria. El domingo 17 de abril se reportó un ataque de las fuerzas de seguridad contra un cortejo fúnebre en la ciudad de Talbiche, resultando 4 muertos y más de 50 heridos. En paralelo se realizaron manifestaciones en las ciudades de Sueida, Kraya, Dera, Banias y Latakia para celebrar la independencia de Siria y exigiendo un verdadero cambio y el fin del régimen del presidente Bashar Assad. En varias de esas manifestaciones hubo agresiones por parte de grupos de choque afines al régimen. Otros 8 muertos resultaron de la represión en la ciudad de Homs, donde el lunes 18 se realizó una multitudinaria manifestación exigiendo la salida del presidente. Miles de personas instalaron un campamento en esa ciudad, que de inmediato fue brutalmente reprimido, causando 4 muertos más. Desde Latakia se reportaron otras 5 personas asesinadas. Al martes 19 de abril se estimaban en 200 los asesinados durante las manifestaciones en contra del régimen libio, y en la confirmación de un secreto a voces, documentos filtrados por Wikileaks señalan que entre 2006 y 2010 el gobierno estadounidense financió generosamente a grupos sirios para que impulsaran la salida del actual presidente. El jueves 21 de abril la presidencia siria publicó un decreto que anula el estado de emergencia que fue promulgado hace 48 años en un intento por contener las protestas que van creciendo. Como cada viernes, el 22 de abril fue otro día de ira especialmente combativo, con manifestaciones en varias ciudades sirias. Pero esta vez el saldo fue altísimo. Se reportaron más de 70 muertos. La historia continúa.
San Francisco, California, por Bradley Manning. En esta ciudad, el jueves 21 de abril, un grupo de manifestantes interrumpió a Barack Obama para exigirle la liberación de Bradley Manning, acusado de filtrar archivos secretos publicados por Wikileaks cuando el presidente recaudaba fondos para su reelección. Obama hablaba ante unas 200 personas, las cuales muchas pagaron hasta $35,000 por verlo. Una mujer anunció que entonaría una canción que le había compuesto y junto con otras 9 personas interpretó un tema por la liberación de Manning.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. Japón, preocupación mundial. Desde el 11 de marzo, la central nuclear no ha dejado de emitir radioactividad en Fukushima. Después del terremoto llegaron las réplicas y otros terremotos. El 7 de abril, la devastada costa de la provincia de Miyagi sufrió un terremoto de 7.1 grados que generó alarma en 3 centrales nucleares más y la evacuación masiva de todos los trabajadores que laboran en el control de la central de Fukushima. El 11 de abril, un nuevo terremoto de 6.6 grados en la escala Richter aumentó la alarma en la central, donde se paró de forma temporal el servicio eléctrico. Al humo blanco que se divisa desde los alrededores de la central se suma la filtración constante al mar de agua contaminada generada en la refrigeración abierta de 4 de los 6 reactores y el vertido al Océano Pacífico de 11.500 toneladas de agua contaminada con el fin de dejar espacio para agua radiactiva todavía más contaminante. Confirmado el hecho de que las fugas de radiación ya han llegado en algunas zonas de Japón al agua de la llave, además de a las verduras, la leche y el pescado, China ha vetado la importación de alimentos de granja y pienso japoneses en 12 prefecturas. A pesar de que el programa de vigilancia radiológica de alimentos procedentes del mar sigue en marcha, el gobierno japonés y las propias agencias de seguridad alimentaria aseguran que no disponen de información actualizada.
La organización ecologista Greenpeace Internacional ha solicitado al gobierno nipón que la región de Fukushima reciba el estatus de protección oficial y que se evacúe a las mujeres embarazadas y a los niños de la zona de alto riesgo de Fukushima y Koriyama, en un área en el que viven alrededor de 1 millón de personas. Solo un mes después del desastre, el gobierno japonés decidió seguir los consejos ratificados por el propio Organismo Internacional de Energía Atómica, de ampliar el área de evacuación de población a 20 kilómetros. El 10 de abril, unas 5.000 personas se manifestaron en Tokio contra la energía nuclear. El jueves 21 de abril, el mismo gobierno japonés concedió permisos especiales de entrada a la zona afectada de 2 horas a un miembro de cada familia para que pueda recuperar sus pertenencias. La empresa operadora de Fukushima, Daiichi Tokyo Electric Power, prevé devolver la refrigeración estable a sus maltrechos reactores en 3 meses y llevarlos a parada fría en un plazo de entre 6 y 9 meses.
Avisos por los presos de Bachajón. Del 24 al 28 de abril se realizarán 5 días más de acción mundial por los 5 de Bachajón. Puedes checar las actividades en la dirección enlacesapatista.stln.org.mx.
Amigos de Mumia en México nos invitan a festejar el cumpleaños de Mumia exigiendo su libertad. El 27 de abril en el Auditorio Che Guevara habrá proyección de videos y una tocada con la participación de varios grupos. La cita es a partir de las 6 de la tarde a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria de la UNAM.
La Otra Obrera nos convoca a marchar este 1 de mayo. La cita es en la glorieta del Monumento a José de San Martín, Eje 1 Norte y Reforma, fuera del Metro Garibaldi. Se llama a la concentración a las 9 de la mañana para salir a las 9:30. Su recorrido será del Eje 1 Norte hasta Circunvalación, después por San Pablo y Sasaga, vuelta en 20 de noviembre y llegada al Zócalo. También nos invitan a participar en la jornada de lucha anticapitalista los días 3 y 4 de mayo, en donde se realizarán acciones en homenaje a Olín Alexis Benumea y la denuncia de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006.
Congreso Anarquista en Ciudad Monstruo. Distintas organizaciones libertarias se han reunido desde hace algún tiempo para impulsar el primer Congreso Anarquista en México. El propósito es crear un espacio de encuentro, diálogo y acción, con la finalidad de practicar el apoyo mutuo, conocer nuestras rebeldías, intercambiar experiencias y acordar, entre aquellos que lo deseen, actividades y acciones comunes contra la explotación y la dominación actuales. El Congreso se realizará en la Ciudad Monstruo los días 29, 30 de abril y 1 de mayo. Esto será en el Auditorio Che Guevara, que está ubicado en Ciudad Universitaria, en el pasillo que va hacia la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Para consultar el programa y la convocatoria, visita la página griterio.org.
Compañeros de distintos colectivos están invitando a participar en la acción global en repudio al Estado mexicano por la represión en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006 y en solidaridad con las mujeres en resistencia, las mujeres de Atenco, que denunciaron los hechos del 3 y 4 de mayo, la tortura sexual a la que fueron sometidas por los policías en la operación concertada por los 3 niveles de gobierno y la impunidad que aún prevalece. A 5 años, se invita a todos y todas a hacer acciones este 3 y 4 de mayo. Para registrar las actividades, escribe al correo electrónico mujeresdeatenco@centroprot.org.mx.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar.
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org.
La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.